SER Podcast.
Su final es el clavo en el ataúd. Quien espera un milagro del final tropezará por enésima vez con la misma piedra. Son nada, algunas frases extraídas de las críticas que ya se han hecho al último capítulo de Just Like That que se emitió esta semana. Y mira, ya hablamos un montón la semana pasada de esto, así que nos lo quitamos así de entrada y ya tiramos para adelante. Carla Berrocal, ilustradora, dibujante, ¿qué tal? Hola, Carla.
Hola, buenos días.
Sin ser adivina, doy por hecho que no lo has visto.
No,
y
jamás.
No lo vas a hacer.
No,
yo tampoco. Yo tampoco. O sea,
bueno,
me estoy manteniendo.
Que a ti te gusta, en principio te gusta.
No, me gustaba.
Te gustaba.
En pasado.
Vale.
Paloma Rando, columnista del País, guionista de televisión, no solo lo ha visto, sino que ha escrito sobre ello y estás un poco de duelo.
Estoy horrorizada. Estoy cegada después de haber visto el horror que hemos visto. Y bueno, solo tengo ganas de ver Sexo en Nueva York y de hacer como que esto no ha ocurrido, que estas tres temporadas de Anjas Light no han existido.
Y Javier P. Martín, periodista cultural, y no sé exactamente en este ámbito de qué pie cojeas, pero si me dejo llevar por lo que sé de ti, te pega mucho haberlo visto y gozar del ridículo ajeno.
Pues he de decir que me conoces poco. No, a ver, no me gusta ver cosas que no me gustan. Realmente no disfruto nada del hate watching y he sido totalmente ajeno a este. Mira, si yo no hablo de algo es porque no lo veo.
Vale, porque si no te puedes reprimir.
O sea, que no estoy sola, menos mal.
Soy así de pesado. O sea,
vale,
que...
pues Paloma, un epitafio, ¿qué grabarías en la lápida de Just Like That?
Uf, qué difícil. La frase del clavo en el ataúd creo que la escribí yo en el País el otro día, y la otra frase que diría que la escribí también ayer es que esta es la segunda Carrie de terror. Y creo que con eso lo dejaría. Tell me sunshine, when there's blood upon your sleeve. And I've heard the thunder and I'm sure that it's heard me.
En otros cancaneos hemos hablado de, por ejemplo, el rodaje del Diablo se viste de Prada, que se han publicado ya tantas fotos que yo no sé qué sorpresa vamos a tener cuando se estrene la película. Pero hay otras fotos que se han ido filtrando de rodajes importantes de la industria cinematográfica. En concreto, ahora estoy refiriéndome al que se ha filtrado esta semana de la nueva entrega de Torrente, que en este caso ha ofendido a Vox porque se ha filtrado una de las imágenes de esa película. Y es que los de Vox, en algún momento, han puesto de ejemplo y han propuesto que el cine español se mirase en precisamente el personaje de Torrente.
Tenemos el arte woke. Ese arte woke da un cine degenerado que funciona como una bomba fétida que vacía las salas, cierra los cines y clausura la cultura. Hay excepciones, naturalmente, como las películas de Torrente, ese antihéroe simpático que simboliza en forma de caricatura lo que muchos españoles honrados y trabajadores piensan.
Bueno, wow.
Pues yo no sé en qué miles de trabajadores españoles piensan,
no sé,
este señor.
Yo estoy alucinada con este audio.
Eso es un poco...
Es de verdad, ¿eh? Este señor es diputado en la Asamblea Murciana, me parece. Es diputado...
Ya, es que se venden baratas las actas de diputados.
Sí, sí. Antonio Martínez se llama el señor.
Lo triste del fenómeno de Torrente es que en 1998 nos reíamos con cierto asquete.
Totalmente.
De ese señor.
Como esa sátira pasadísima de vueltas.
Y creo que es cierto que hay muchos hombres, sobre todo, que ahora ven un reflejo simpático en este señor, ¿no?
Por si no han visto la foto, se la describo. Se ve a Santiago Segura caracterizado de Torrente hablando desde un balcón, dando un meeting. En vez de Vox se lee Nox con N.
Con la sutileza que a Torrente y a Santiago Segura le caracteriza.
Pero aquello que a buen entendedor no, sí. No es el caso. O sea, lo ponen clarísimo. Y creo que va sobre... que Torrente le proponen ser presidente de gobierno, ¿no? O candidato a la presidencia de gobierno.
Que a mí me parece realismo.
Ahora mismo sí.
En este momento.
Sí, ahora mismo sí.
La verdad.
Yo la verdad es que no, o sea, cero sorpresas con esto, ¿no? De todas maneras, que Santiago Segura de repente sea woke me parece como...
No. Él dice que... Ah, bueno, que por Santiago la apuesta Segura, de ahora,
digo,
claro.
Digo, por la apuesta
pero
de ahora.
Pero es que no es woke, porque yo creo que esta película, cuando la veamos, si es que la vemos nosotros, va a tener el mensajito de siempre, de equidistancia, de ni unos son tan buenos ni otros son tan malos. Ese va a ser el final de Torrente Presidente, si es que se llama así.
Sí, yo estoy segura.
Guarden mis palabras.
Sí, yo creo que... una cosa que el cine de Santiago Segura tiene siempre presente es llegar a un público masivo. Entonces creo que no puedes llegar a un público masivo si te escoras demasiado, tanto hacia un lado como a otro. Entonces creo que además él en Twitter ha habido a alguien que le ha dicho espera a ver la película. Total. Entonces
sí, Santiago Segura le ha dicho a todos los de ultraderecha enfadados, que por cierto, nuevo capítulo de la ultraderecha se enfada con cosas, que pesados son. Él le ha dicho a todos, pero aún no has visto la película, espérate. Él quiere como que la ultraderecha vaya a ver la película, bueno, por algo
que,
será.
Es que igual es el nuevo realismo español, porque la película arranca con miembros de un partido de ultraderecha que ven a Torrente en un bar, pues dando el típico meeting plasta de pues eso, y piensan, hombre, este hombre parece convincente, vamos a proponerlo como candidato. Entonces, viendo pues eso, lo que opinan algunos políticos ahora, incluso alguno de ellos ha llegado a presidente de gobierno con estas posturas ultramachistas y tan ridículas, pues ya a lo mejor no hace tanta gracia.
Claro, es Trump el Torrente norteamericano, es Milei el Torrente
absolutamente
argentino.
Claro. Pero eso es lo que ha pasado, ¿no? Que al final el discurso político ha pasado de ser personas que estaban más o menos formadas y tenían discurso más o menos coherente a ser personas que hacen su discurso en la barra de bar, y se traspasa eso al Parlamento.
Es que esa es la cosa, no es solo lo que opinan, es cómo se expresan. Yo estaba pensando estos días que frases como que te bote chapote y me gusta la fruta son frases que suenan a Torrente, ya de por sí han nacido en la boca de Torrente.
Totalmente.
Es que yo vivimos la época Torrente. Sí. De lo woke al Torrente.
La era Torrente que el día tiene.
Otra de las noticias de las que se ha hablado esta semana es el enlace entre Cristiano Ronaldo y Georgina. El anillo de compromiso, por favor, de su boda es del tamaño del pomo de una puerta y brilla como el espejo del lavabo de casa de nuestras madres, sí. Que es una pasada. Sí. Las redes obviamente se han llenado de memes.
Como no, o sea, con ese tamaño yo todo el rato pienso que el anillo lo puede encajar en un sitio, girar y que se abra una puerta o algo.
Sería muy guay.
Que en realidad esos totalmente. 6 millones de euros no son solo el anillo, sino que abre una mansión o algo así.
Iba a decir una cosa muy bestia, pero me voy a autocensurar.
Vale.
Yo me he autocensurado también, la verdad.
Creedme que conociéndoos lo aprecio muchísimo. Esa autocensura. Yo le voy a decir autocontrol, ¿vale?
Sí
mejor.
Bueno, ya.
Pues mira, yo me voy a poner serio con este tema.
Venga,
fíjate,
dale.
No pega, pero es que a mí me aterroriza este tema porque nosotros vemos todo esto con cierta ironía.
Sí.
Que si esta hortera, no sé qué sé cuántos, pero hay mucha gente tragándose a Georgina y a todos los realities de gente casándose como bueno, yo creo que está habiendo ahí como un relato neoconservador de hay que casarse y hay que ser lo que todos nuestros abuelos iban a ser, y la gente se lo está tragando con patatas, la verdad. Pero, y nosotros nos reímos de ello, pero hay muchísima gente,
bueno,
que no.
Yo creo que hay un discurso en general también un poco reaccionario, incluso también con la película de Los Cuatro Fantásticos, de toda esta cosa de la familia y tal, que está como atravesando un poco todo. Yo, al hilo de esto, y muy lateralmente, voy a recomendar el podcast de La Familia Correcta, que es buenísimo.
Buenísimo, yo también lo recomiendo.
Ah, totalmente.
De verdad que sí, que es muy interesante.
Y
sí.
Que, bueno, todo además, curioso cómo el dinero público financia este tipo de asociaciones o ONGs, entre comillas, que al final lo que hacen es expandir este discurso hacia todas las capas de la sociedad.
Pero también hay otro fenómeno que es muy mediático y yo no sé si irá en el mismo rumbo en el que tú dices, Javi, que es este vender la vida privada continuamente. Lo he comentado a veces en los domingos con Paula Arcila, que sigue muchos acontecimientos en redes, y cómo ahora la gente empieza a colgar absolutamente todo todo lo que pasa en su vida cotidiana. Es más, organiza su vida cotidiana para hacer esos vídeos en las redes. Y ahora lo digo, por ejemplo, con los embarazos, que se cuelgan las ecografías. Sí. Bueno, ya empezamos con la prueba de embarazo. Luego las ecografías.
Que se hacen baby showers, que en España no se hacían.
El gender reveal, sí. que ya es que es la fiesta para revelar el género. Que es niño o niña. Mm. Y claro, entonces de repente todo esto también trasciende en las bodas.
Sí. Todo se produce como un espectáculo para, claro, para las masas que son tus seguidores.
Totalmente.
Ya sean 30, ya sean 140.
Entonces estamos todos, claro, nos ponen estos documentales de Georgina, de las Kardashian, de todo esto, que todos nos creemos como que estamos viviendo esa especie de realidad de tener que retransmitirlo todo.
Pero sin el dinero, así que la gente se endeuda para hacer la boda de sus sueños.
Ya, sí. Eso es un poco...
Yo creo que los realities son un poco la nueva portada de Hola, ¿no? Que antes alguien, hace, yo qué sé, 10, 15 años, Georgina probablemente habría anunciado su compromiso en una portada de Hola con un primer plano del anillo, mm-hmm, y ahora hace un preview en su Instagram y el contenido de la boda pues será una temporada del reality.
Entonces estás diciendo que todas esas fotos que subimos desde la playa en verano es el posado de Ana Obregón en Mallorca.
Exacto.
Yo de todas maneras he tomado una decisión. He dejado de seguir a todos los famosos que más o menos me caían bien o incluso me interesaban. Los he dejado de seguir.
¿Y solo sigues a los que te caen mal?
No, he decidido que a ninguno, pero por una cuestión de que creo que han perdido absolutamente todo el interés. O sea, yo me acuerdo ver posts de Bad Bunny o de Rosalía y ya es como que... Es que me parecen gilipollas.
O sea, no quieres que te estén vendiendo cosas.
Ni que me vendan cosas, y creo que hay una bueno, ya sabéis que yo apelo a la nostalgia porque soy un señor de una tertulia de Garci, pero a mí el hecho de que haya es el famoseo un poco lejano, como antiguamente, como era el Hollywood, ese misterio nos lo hemos cargado, y creo que quitar ese misterio también es muy aburrido y te convierte a esa persona realmente igual en una persona absolutamente imbécil. Igual Greta Garbo era imbécil, podía serlo, pero no lo mostraba.
Te vendían un relato.
Eso es.
Bueno, ¿ha dicho Bad Bunny?
He dicho Bad Bunny,
¿no? Sí. Pues toma. Bad Bunny.
Yo la conocí en Miami, en Brickell. Ella sabe que aquí hay ticket. Quiere que ella se la aplique, que pa' casa la trafique. Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas cómo es que se perrea. Tráete a tu amiga si te gusta la idea. Dile que esta noche vamos a janguear. Qué rico la vamos a pasar. Aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar. Ay, ay, aprovecha que estoy soltero, single. Mírame mal si quieres que te singe. Te voy a llevar pa' PR todo el fin de. Después de mí vas a borrar el Tinder y estoy suelto.
SHPR es otra cosa que escuchábamos al principio, lo cantaba hace unos días Penélope Cruz ante miles de personas en el Coliseo de San Juan, la capital de Puerto Rico, donde el cantante Bad Bunny ha instalado su residencia y se encuentra además ahora mismo en la serie de 30 conciertos que va a compartir con más de 500,000 de fans y que supone el arranque de la gira mundial de su nuevo álbum Debí tirar más fotos. Paloma, ¿cómo ves que haya usado toda esa repercusión, esa visibilidad que tiene Bad Bunny para poner sobre la mesa los problemas de Puerto Rico, de su isla natal?
Bueno, yo quiero empezar diciendo que en esta casa lo que hay es devoción absoluta por Benito Antonio Martínez Ocasio.
Sí.
Que es no solo el artista más vendido y más escuchado hoy, sino probablemente el más completo, porque no solo hace músicas y vive ajeno a su entorno, sino que es completamente consciente de todo lo que le rodea. Y esta residencia en Puerto Rico no es más que una prolongación de lo que lleva haciendo toda su carrera. Yo me acuerdo cuando sacó Un verano sin ti, el antepenúltimo disco a este, en el videoclip del apagón, luego hizo un vídeo de 15 minutos sobre la situación de Puerto Rico. Siempre aprovecha cualquier altavoz que tiene, las veces que ha ido a Jimmy Fallon, las veces que salen los late night norteamericanos para hablar de Puerto Rico o de muchas otras cuestiones que afectan al mundo. Además, nunca suena impostado, nunca suena aleccionador. Se nota que lo que dice lo siente o es muy buen actor.
Para mí se resume en la canción de lo que no, lo de la de Hawái, lo que le pasó a Hawái. Sí. La letra de esa canción muestra toda la tristeza y todo el cariño que él tiene por la situación que está viviendo su país.
Bueno, no solo Penélope Cruz cantó en el concierto, fueron muchos los rostros conocidos que han estado pasando por o están pasando por Puerto Rico. Javier Bardem, Kylian Mbappé, Austin Butler. Pero bueno, es que puede pasar que al convertir Puerto Rico en objeto como de peregrinación, igual se lo acaba cargando también, ¿no?
Sí, es
la turistificación, lo de Hawái que decía ahora.
Es el problema en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Que hay muchos países donde no hay, y en España de alguna manera también nos sucede, ¿no? Que no hay en muchos lugares un tejido industrial básico de otro tipo y hay que agarrarse al turismo. Entonces, no sé, estas residencias de Bad Bunny que están hasta septiembre. Primero, hay que decir que los 9 primeros conciertos estaban reservados solo para locales.
Exacto, para gente de Puerto Rico.
Que eso ya es significativo. Y luego hay que decir que evidentemente generan muchísimos millones de ingresos. Entonces, por lo menos tener ese colchón para que a partir de ahí se pueda hacer otra cosa, si es que pueden intentar hacer otra cosa, a mí me parece positivo. Es alguien que está haciendo lo que puede con lo que tiene, ¿no?
Y luego, cuando hablamos de cultura y hablamos solo de dinero, es un fracaso, porque en realidad también genera identificación y relato para ese país. Yo me imagino que la experiencia para esos locales que van a esos conciertos tiene que ser súper catártica.
Sí.
Además, déjame añadir una cosa. Puerto Rico lo controla Estados Unidos, pero no tienen derecho a votar al presidente de los Estados Unidos.
Es fuerte, ¿eh?
Tienen muy poca representación en el Congreso. De hecho, yo creo que fue la última campaña electoral que se refirieron a los puertorriqueños como basura.
Sí.
O un candidato.
Trump fue
uno de sus
siempre
candidatos.
Es Trump.
Que se refería a los habitantes de Puerto Rico como basura flotante. Esa isla que es basura flotante. Entonces, yo no sé si un álbum como este o un artista como Bad Bunny puede de alguna manera también reclamar esa dignidad dentro de Estados Unidos. De hecho, recuerdo que la gira no va a hacer ni un concierto en Estados Unidos y se lo va a hacer en otras zonas del planeta, como en Europa, por ejemplo.
Sí, afortunadamente lo tendremos por aquí una temporada.
¿Ya tienes las entradas?
Yo sí. Le mando un beso a mi amiga Maru, que fue la que las consiguió de mi pandilla, porque estábamos 4 personas a la vez. Yo creo que en ese momento pararon todas las oficinas de España, porque todos los ordenadores estaban conectados y mi amiga Maru consiguió conectarse como si fuera Sandra Bullock en la red a una VPN extraña y así conseguirnos entradas a todos.
Buen momento para hablar de la locura en la que se ha convertido toda la movida, conciertos, conseguir entradas, pagar esas entradas carísimas.
Es que a mí en el fondo me parece todo esto bastante hipócrita. O sea, quiero decir, que cojamos a Bad Bunny como un firme defensor de lo local y tal, me parece un poco...
Bueno, no, que estamos... A ver, yo creo que lo
quiero
que...
Quiero decirte que luego la gente va a ir a la isla, va a consumir, tal. Yo haría conciertos gratis para empezar a la gente local. Pero dice, no, he hecho unas carpas fuera para que la gente que no puede pagar la entrada se entretenga, por favor.
Bueno, pero de todas
ya maneras... Ya los ha hecho, ¿eh? Quiero decir, con el disco de Un Verano Sin Ti se hizo como 3 conciertos gratuitos en Puerto Rico, o sea que sí que hay... Yo creo
y
que
me,
sí que
me
hay
apuntan desde redacción que dice que los ingresos en
bueno,
estas
estoy sola en esta discusión, estoy absolutamente
viendo
sola.
Cómo han bailado todos, está solísima.
No, conste que a mí me gusta Bad Bunny, pero bueno.
Dicen, o sea, que es temporada baja en Puerto Rico, cuando ha hecho ahora los conciertos, se ve, no lo sé, ¿eh? Yo lo que me están soplando los entendidos en la materia, los Bad Bunneros de aquí, de la vivienda.
Acabamos de trasladar al público la imagen de esta redacción de blanquitos bailando a Bad Bunny, que ha sido bastante, daba bastante vergüenza. Bueno, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Blanquitos habla por ti, porque yo...
No,
bueno, yo estoy rojito.
Y eso llevado a otro nivel es un chute de autoestima, ¿no? O sea, que Puerto Rico y Bad Bunny pongan a bailar a todo el mundo y se conviertan en el centro del mundo, a mí me parece sea todo lo contrario, algo sí, muy pero, positivo.
Sí, entiendo lo que quieres decir, pero entiéndeme, tampoco es una cuestión como de... O sea, quiero decir que al final es una persona en absoluto privilegio.
Ah, por supuesto, claro.
Y bueno, está bien que creo que él es consciente y ha hecho lo que ha podido o lo que puede dentro de ese privilegio para favorecer a Puerto Rico, pero la realidad es que va a traer gente allí y va a joder más todavía la isla. Entonces no sé hasta qué punto, o sea, yo lo cogería un poco con pinzas, ¿no?
Yo no soy fan de canonizar a nadie, eso nunca, desde luego. Pero bueno, yo creo que el turismo es puede ser positivo, lo malo es que no haya otras estructuras aparte de ese turismo.
Esta semana también se conoció otra gran noticia que inmediatamente me hizo pensar en ti, Javi, que es que Taylor Swift anunció en una entrevista, en un podcast, que sacaba nuevo disco.
Sí. Bueno, no lo anunció en un
podcast. Cualquier podcast.
No, 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 lo dijiste tú, además.
No, es que... a ver, ¿estamos escuchando?
A ver.
Me encanta esta canción. Creo que aquí la que está sola soy yo.
¿Qué?
Es que a mí me gusta Bad Bunny porque me gusta divertirme.
Ah, vale, pero ¿qué opinas de Taylor Swift como experta en marketing?
Eso es lo más interesante para mí de Taylor Swift en estas últimas eras, como ella habla, porque ha convertido el marketing de sus discos como en una cosa jugable, ¿no? Esta cosa que se habla mucho en el marketing, sus fans, niñas de 15 años absolutamente desquiciadas que
o de 40, perdona.
O de 40, que se convierten en detectives privadas increíbles, que si ellas usaran esos esfuerzos para desentrañar los papeles de Epstein, vamos.
Otro gallo cantaría, ¿no?
No, sí, y ella es como muy buena plantando esas pistas y convirtiendo todos sus anuncios en un evento, y desde luego te guste Taylor Swift o no, te enteras de lo que está pasando con Taylor Swift, y en concreto esta vez ha anunciado este disco en ese podcast de su novio, que por lo visto que tiene un podcast sin tener nada que decir, por lo visto.
Bueno, oye, como tantos.
Como tantos. Con su hermano. Y
ah, sí, algo así
son
era.
Como
sí,
dos señores heterosexuales súper gritones, lo cual me lleva también a pensar que Taylor Swift es la diva pop menos gay de la historia, porque ella es como muy... Bueno, lo que decíamos de Georgie... No, me estoy metiendo
en un... No.
En un embolado.
Oye, Taylor Swift es una persona muy talentosa, es una compositora brillante. Quiero decir, es que muchas veces cuando se la reivindica como artista mainstream y se reivindican sus estrategias de marketing, que a mí me parecen muy loables, parece que es... Hace todo esto porque lo otro no lo tiene. No, no, lo otro está ahí.
No,
es una compositora extraordinaria.
En ningún momento he dicho eso. Lo que sí es verdad que a mí, como decía, me gusta divertirme y a mí la Taylor Swift de Red y de 1989, se llamaba así, ¿no? Me gustaba mucho. Vale. Y creo que una buena noticia de este nuevo disco es que vuelven a producir los productores de esos temazos.
Sí. Pues nos vamos a ir un par de minutitos y vamos a volver, que estamos hoy muy... nos estamos enganchando todo el rato, ¿eh? Que esto es como un debate de la clave, pero en cancaneo. Aquí seguimos cancaneando con Paloma Rando, Carla Berrocal, Javier P. Martín. Y Carla, esta semana he leído un artículo tuyo en Público.
Sí.
Que me has descubierto una historia que me ha apasionado, la de los Cupies.
Y los Sony Angels, sí. La de Rose O'Neill, una dibujante de TVOs de principios del 20, finales del 19, maravillosa. Que, bueno, que fue la que hizo el diseño de los... originario de los Sony Angels y luego un empresario japonés básicamente le ha plagiado la idea.
Bueno, dijo que se inspiró.
Se inspiró. Todos los artículos pones que se inspiraron y es como, me hace una gracia estas cosas. Es como un plagio evidente. Así que nada, ahí estoy en Te Veo los Viernes, se llama, en Público.
Pues sí, es una historia apasionante, como digna de una película,
serie.
Decía yo, por favor.
Peli,
es que era una artista muy talentosa, que siempre creyó mucho en ella. Y...
Yo todavía tengo como esperanza de que se haga algo de ficción con respecto a autores de cómic, porque no hay prácticamente nada y creo que es un filón... Hay una peli de Jack Lemmon, de los años 40 o así, un poco más tarde, igual 50, en la que Jack Lemmon interpreta a un autor de cómics que quiere asesinar a su esposa y lo dibuja, y es muy divertida. No me acuerdo el nombre ahora de la peli.
Pues no la he visto yo.
Pero creo que hay un filón ahí y no lo estamos aprovechando.
Anda. ¿Oye? Por si hay algún o alguna guionista escuchando, ¿no?
por si hubiera,
no miro a nadie.
Por si hubiera de casualidad.
Sí. Además, Carla, estás en una búsqueda de la próxima Sigourney Weaver en la nueva serie de Allen. ¿Estás buscando ahí como quién podría sustituir a...?
Pues mira, ayer la estuve viendo y no creo que haya una Sigourney Weaver. No
la hayas.
No la hay. Ni siquiera en Alien Romulus, que es una continuación muy digna, yo diría, de las mejores, pero que respira todo el rato este aire de los 80, pero aún así las protagonistas nunca llegan a ser como Sigourney Weaver, ¿no?
No. A mí me gusta también mucho Alien Romulus y, bueno, lo bonito de esa película era la dinámica entre ella y su hermano, entonces ya como que no había una cosa de esa mujer fuerte, súper... Pero lo guay es que esa mujer fuerte estuviera en los 80 en Alien.
Sí, yo lo que pasa es que en esto he leído algún artículo... y alguna crítica, sobre todo de la serie de Earth, que la estoy viendo y estoy...
Yo he visto el primero también.
Yo estoy sufriendo un poco, pero sí, pero bueno, yo es que también soy un poco, bueno, tradicional. Entonces, bueno,
no.
Nada, en absoluto, ¿verdad? Entonces sufro un poco porque hay alguna crítica sí que he leído y estaba como de acuerdo, que es muy difícil encontrar un personaje tan sumamente atractivo o que sea no heredero, que sea igual, pero que tenga el mismo carisma que tuvo Sigourney Weaver.
Sí, es que Sigourney Weaver es mucha Sigourney Weaver.
Y la teniente Ripley es mucha teniente Ripley.
Y claro, además, yo no sé si los personajes también se han ablandado un poquito.
En general.
Y no sé si es bueno o malo, pero...
A lo mejor Paloma como guionista tiene algo que decir, pero yo creo que
está muy callada.
Es muy difícil dar con personajes que sean... como icónicos, y yo creo que por ejemplo en Alien Earth, esta de Disney Plus, pues no hay grandes personajes que digas guau, cómo mola. Creo que la propuesta es otra.
Totalmente.
Acción, superproducción, es como muy espectacular, da pena no verla en una pantalla grande, pero sí, grandes personajes. Bueno, también es una serie que a lo mejor dentro de 6 capítulos dices...
Sí, sí, a mí me da un poco de rabia eso de las series, es como, no, hay que dejarla despegar, no quiero, eso. Pero bueno, entiéndeme, entiendo que es otro modelo, ¿no? Y las series tienen otra forma de evolucionar, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que no hay personajes un poco que digas... inolvidables, como ha habido tantos en los 80, ¿no? Creo que hay una especie de... No sé, igual Paloma me lleva a la contraria, pero...
No, ya, a ver, creo que ahora mismo vivimos... se intenta vivir mucho de las rentas de las IPs.
Totalmente.
Entonces parece que tienes la IP y que ya
échate
a dormir. Pues como la propiedad intelectual, ya sea un libro, un universo como el universo de Alien, o sea, toda la dinámica en la que estamos inmersos, donde solo se hacen reboots, secuelas, precuelas, porque se quiere garantizar que haya un público de base que ya sea fiel a lo que sea que tú vayas a enseñarles, porque o ya se han leído el libro, o ya conocen ese universo.
Sí.
Entonces, en lugar de crear personajes nuevos o universos nuevos, somos muy amarrateguis, o la industria está siendo muy amarrategui.
Y luego es que algunas de estas, estamos hablando un poco de ciencia ficción, fantasía y demás, muchos de los productos que se generan dentro de la fantasía y la ciencia ficción tienen detrás un mensaje político y respondían a una época. Claro,
en los 80.
Claro, o en los 70 o en los 60.
Claro, es que
si lo haces una franquicia que para hacer capítulos como churros, pues a lo mejor se pierde alguna cosa por ahí, ¿no?
Claro, es que también leí otro artículo también muy interesante que hablaba un poco de toda la carga política que había en el cine de los 80, en los Goonies, que se hablaba de especulación inmobiliaria, en Poltergeist también se hablaba de especulación inmobiliaria, o sea, había un background político, que es verdad que se difuminaba dentro de una peli de fantasía de terror, y ahora todo eso no existe, ¿no? Es como acción por acción.
No solo no existe, sino que cuando existe se le critica, o sea, mirad lo que ha pasado con el último Superman, que dan ganas de decir, pues si vosotros que estáis criticando esto, os habéis crecido, como dices tú, con los Goonies, habéis crecido con películas de Spielberg que de fondo de las aventuras te contaban ciertas cosas, o sea, Indiana Jones era un héroe que protegía las reliquias de la especulación también. O sea, que las reliquias había que llevarlas a museos. Total. No había que hacer negocio con ellas. Y todo esto, todo ese caldo de cultivo, es verdad que ha desaparecido.
Sí, tengo que decir rápidamente que en Alien, tanto Romulus como esta serie, hay se plantea una sociedad que está regida por corporaciones, por grandes corporaciones, no por gobiernos. Y los ciudadanos no son ciudadanos, sino clientes que tienen contratos, no tienen derechos. Entonces yo creo que sí que hay cierta... Pero
cierto
sí,
pozo, sí.
Pero
que
bueno,
hay.
Vamos a ver.
Sí, pero al final es heredera del alien del primigenio.
Claro,
o sea,
sí.
Quiero decir que al final Ridley Scott es hijo de mineros. O sea, quiero decir que es
ya,
una
sí,
cosa
sí, sí, sí.
Absolutamente heredada, ¿no?
Os propongo seguir hablando de creación artística, de ideología y sobre todo de disidencia, porque nos acompaña Carlos Barea, que es escritor y autor del libro Rebeldes del Deseo, que ha editado Plaza y Janés, en el que hace una especie de también labor arqueológica rollo Indiana Jones para sacar del olvido la orientación sexual de grandes nombres de la literatura que tuvieron que ocultarse. Buenas, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, que os estaba escuchando y me estaba mordiendo la lengua porque
pues venga,
quería
adelante.
Participar.
Participa.
Pues mira, fíjate, porque es que además estaba escuchando y es que lo que estáis diciendo es fascinante, porque es verdad que ahora mismo en la actualidad, cuando metes algo con cierto compromiso social, ya directamente se tacha de woke, ¿no? Entonces es...
Woke.
Hasta Santiago Segura, hasta
perdón,
el Torrente.
Es woke. Claro, ya es que es cualquier cosa que se salga de ahí, ¿no? Que se salga de lo blanco, ya es como woke, ¿no? Y es verdad que venimos de un compromiso incluso en cine de terror, ¿no? Que se ha, digamos, banalizado tanto, ¿no? Que es como de repente solo sustos. Pues no, venimos de un cine, de una creación que tiene un compromiso político y que tiene una ideología y no es nada malo, ¿no?
Carlos es... Hola, Carlos. Carlos es muy hola, cancaneo, ¿eh?
Sí, ya me he dado cuenta.
Hay que traerle.
Lo voy a apuntar en la lista.
Bueno, es que a mí cuando me dijeron quién estaba en la mesa, digo, pero si es que somos todas amigas y conocidas. Es que yo quiero estar ahí viéndoos bailar Bad Bunny, por favor.
Eres uno más. Oye, el Rebeldes del Deseo, muchas de las obras de los autores que recoges en este libro son grandes clásicos, mitos del arte y la literatura, pero su vida, su vida privada no lo ha sido tanto. En muchos casos, yo leyendo tu libro he descubierto alguno que no me constaba que tuviese la orientación homosexual. Para ellos la creación artística era una forma de decir lo que no podían. Llevaban muchos una vida muy oculta. Yo, por ejemplo, yo no sabía que lo de Vicente Aleixandre, no lo sabía.
Qué fuerte.
Fíjate, no lo sabía.
Pues, claro, a mí me pasó un poco, fíjate, que de hecho... El eje disparador del libro un poco va por ahí, precisamente, porque justo no es con tanto Vicente Aleixandre, pero sí con otro integrante del 27, porque un día yo, pues, no sé, en redes hice una publicación sobre Luis Cernuda.
Que
Cernuda es uno de los que, de la generación del 27, que casi ha sido prácticamente evidente su obra giraba en torno al deseo homosexual, y de pronto pues hice una publicación en redes y hubo un amigo que me dijo, lo llevo estudiando de toda la vida y yo no sabía que era homosexual. Porque nunca me lo han dicho en el colegio, ¿no? Y era como, si Luis Cernuda, tú no sabías que era un pedazo de...
maricón.
Homosexual. Maricón, que no sé si se puede decir.
Bueno, sí, claro. Perdona, pero...
Un pedazo...
Es que depende tanto del profesor que te toque también.
Claro. Bueno,
claro.
Es que, por ejemplo, en la portada sale Lorca... que curiosamente no tiene un capítulo en el libro, pero sí que lo va, atraviesa en ahora que hablabas de Cernuda, y explicas la anécdota, que no saben si es cierta, de la gimnasia revolcatoria, la excusa esa que puso cuando lo pillaron sudoroso, ¿no?
En su casa,
en
sí,
su
justo
casa.
Además es interesante eso que me dices, de hecho ahora mismo me pillas en Granada justo al lado, porque yo soy de un pueblo de Granada al ladito de donde nació Lorca. Entonces, primero para mí significa mucho, y un poco retomando eso de esos maricones ilustres que han sido, porque Lorca es uno de los máximos exponentes, ¿no? A nivel incluso internacional de la literatura y de la poesía española, y a mí yo estudié a Lorca en todos los niveles educativos, de hecho aquí en Granada todo se llama o Lorca o Nevada, por Sierra Nevada, todos los locales, todo. Entonces está muy presente constantemente, y yo no me enteré de que Lorca era homosexual hasta que llegué a Madrid, o sea,
pero
estamos
no me
hablando.
Digas, pero a ver, ¿de qué año eres tú?
Yo soy del 87.
¿Y no se decía nada de esto?
No, y además tenéis que... Porque de pronto se ha reinterpretado mucho esta historia, pero es que hasta hace muy poquito la propia familia se interponía a eso. Quiero decir, ahora sí que es verdad que las sobrinas, hay un centro Lorca, se está como muy a favor, pero es que los sonetos del amor oscuro, que son un libro de poesía claramente homoerótica, no aparecieron hasta el año 80 y tantos, que es un texto inédito, y porque aparecieron en un buzón por ahí que dejaron y que se publicó en el, no recuerdo si fue en el ABC o en algún periódico, porque estuvo oculto. O sea, os podéis imaginar, yo que sé, que hubiera un inédito de Cervantes y que no hubiera salido nunca a la luz porque revelaba su deseo sexual. Pues eso pasó con Lorca. Entonces, se ha reinterpretado mucho, y yo creo que pasa también mucho con toda esta cuestión de lo identitario, de la disidencia. Hemos tenido un avance tan grande en estos años que de pronto parece que cosas que pasaron hace 25 años son impensables, ¿no? Porque la sensación es como que todo ha estado ahí, que todo el mundo estaba a favor de la diversidad, aunque ahora haya voces que vayan justo lo contrario, ¿no? Pero creo que hay como que se ha instalado como una sensación de que lo que se ha conseguido hace 100 años. En el año 1990, un día antes del 17 de mayo, la OMS se consideraba la homosexualidad una enfermedad. El 17 de mayo de 1990 es cuando salió de la lista de enfermedades. Estamos hablando de hace 4 días en términos sociales.
Totalmente. Y justo con este libro creo que quieres reivindicar lo conseguido, porque claro, toda esta vida oculta de estos grandes escritores y escritoras ha tenido como alimento esa vida oculta, ¿no? Y ha dado grandes obras. Entonces, tú dices, por ejemplo, por una vez, en esta obra queremos ante todo celebrar lo conseguido y recordar a esos artistas que lograron, de una forma más o menos evidente, abrirse paso en la hegemonía cis heterosexual, a pesar de los numerosos intentos de silenciamiento e invisibilización. ¿Vale? Es que, y ahí pones el ejemplo de que un niño criado en los 90 en Granada no supiera que el poeta más universal y más archiconocido de Granada lo fuera, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, de Jaime Gil de Viedma, Carmen Conde, Paolo Pasolini, Luis Cernuda, Francis Bacon. Es que realmente te pones a mirar y son los grandes nombres de la cultura occidental, y que hemos querido obviar esa parte de su vida que ha influido en su obra.
Totalmente, totalmente. Y además, yo que sé, también hay nombres, no sé, por ejemplo, Miguel de Molina. Miguel de Molina fue un artista que además llevó por bandera, ¿no?, esa disidencia con sus chaquetitas, con su pluma.
Perdona, decir, no sé, Rafael de León, yo no sabía tampoco.
¿En serio?
El de las coplas.
No me digas. Pero si tú mira, sabías, qué bien te ha venido el libro, entonces.
No, vamos, es que los ojos como platos.
Pero nena, si son Doña Concha, lo cuento en el cómic.
Pues chica, pues mira, no, pues no
un
me
pedazo
enteré
de homosexual, sí, sí. Increíble, sí, sí.
Pero como la copa de un pino, sí, además.
Sí. Sí, además, sí. Es muy gracioso porque la canción favorita de Franco era la de los barcos. No me sale.
Ojos verdes.
Tatuaje.
No, tatuaje.
Ah, tatuaje.
Entonces yo digo, qué curioso que la canción favorita de Franco sea un revolcón maricón. Porque entonces yo me imaginaba cantando Franco Tatuaje. Y digo, es la mejor forma de trolear el fascismo. Que Franco Totalmente. Cantara Tatuaje. O sea, creo que es un gol.
Maravilloso.
Gordísimo.
Claro. Y luego también tienes que pensar eso. O sea, que hay grandes canciones, himnos, que forman parte de la identidad española, que fueron compuestas y perpetradas por maricones. Porque, por ejemplo, la canción de Ojos Verdes. Eso es una canción, lo cuenta además Miguel de Molina, que estaba en un café de Barcelona. Atención a quienes estaban en la mesa. Federico García Lorca, Rafael de León y Miguel de Molina. Rafael de León y Lorca eran muy amigos. Entonces, de pronto, empezaron a contar, pues mira, se juntan tres mariquitas porque se ponen a hablar pues de sus ligas, de sus cosas, de tal. Y estaban hablando de un marinero de ojos verdes, tal, no sé qué. Empezaron a contar la historia y entonces ya Rafael de León empezó en una servilleta a componer la canción de Ojos Verdes. Y de hecho le dijo Lorca, oye, cuidadito, no te copies, que esto a mí me recuerda mucho al verde que te quiero verde. Y le dijo Rafael de León, hijo mío, a ver si te vas a pensar tú que el verde es tu patrimonio, ¿no? Sí. Y mientras tanto,
ahora has inventado el verde tú.
Y mientras tanto estaba ahí de Miguel de Molina entre medias, que dice, yo aquí no pierdo el viaje, y dijo, oye, ya que estoy aquí delante de la composición, ¿me vais a dejar que la cante yo primero? Sí. Le dijeron que sí, pero luego ahí no la acabó estrenando, la estrenó otra mujer, y luego quien la popularizó fue Doña Concha.
Doña Concha.
Pero ahí Doña se perpetró la canción de Ojos Verdes, que no la canta las abuelas, la canta todo el mundo, y fue pensada en una mesa en Barcelona por tres maricones.
Yo tengo una anécdota muy curiosa con el caso de Jaime Gil de Viedma, que hice un tebeo para la M21 y me acuerdo que le hice una entrevista a Moisés Fernández Cano, que bueno, que también es un experto en temas de amores prohibidos y todo esto.
Un investigador increíble, sí, es que también muy, está en Maricornes.
Es buenísimo. Y me acuerdo que le entrevisté, entonces me contó un poco pues cómo era la forma de ligar de la época y tal. Y me acuerdo que una de las últimas viñetas hablábamos de Jaime Gil de Viedma y yo recibí una llamada de redacción y me dijeron, quita eso, porque hay una famosa política española que es familia de esta persona y no le gusta nada que mencionen que es homosexual. Y yo dije, pero bueno, yo ahí como, pero no me vais a defender de esto si sale o tal, si no estoy diciendo, no sé, ni que no estoy diciendo nada malo, y lo tuve que quitar.
Claro, ¿te refieres a Esperanza Aguirre?
Correcto.
Claro, sí.
Total, es que como es además Gil de Viedma, que tiene por un lado familiar Esperanza Aguirre y por otro lado
Ukalele. Sí.
O sea,
toma,
es como...
ya.
Sí, yo no pienso mucho eso en esas cenas de Navidad, si en algún momento coincidieron todos.
Imagínate, pues fíjate, claro, justo Jaime Gil de Viedma es otra de las historias que como que se conoce de una forma más o menos abierta esa homosexualidad, pero durante muchísimos años su pareja, de hecho, durante toda la vida, dijo que no iba a hablar de este tema, porque además Gil de Viedma murió por complicaciones derivadas del SIDA, le daba pánico que el mundo se enterara, de hecho gran parte de su familia, porque él iba mucho a Filipinas por un tema de la fábrica de tabacos que trabajaba y demás, que trabajaba toda su familia, y él había contado cuando iba de tratamiento, porque se fue a un centro experimental en Francia para que le trataran, porque estaban empezando con terapias y demás, y se ingresó primero con el seudónimo de Jaime Hostos y luego con el seudónimo de Messier X.
Pero Jaime Hostos es el que tuvo una noche tórrida con...
Perdón, siempre digo Hostos por el torero, Jaime Hostos.
Claro. Ah, qué susto, digo Hostos. Pues es que este es el que dijo que
bueno,
había...
Jaime Hostos es James Hostos, como el embajador norteamericano en España que teníamos hasta hace 2 días. O sí, sea sí. Que mira, fue la predicción total.
Carlos, ¿por qué mencionas a Maruja Mayo si no era homosexual, que hasta donde yo sé?
Pues porque era una diva gay, clarísimamente. O
era,
sea,
una travesti. Solo,
era una travesti como la copa de un pino, tanto por su propuesta artística como por su propuesta personal. ¿Cómo la alzaron? Porque yo a Maruja, de hecho, en una primera versión le escribí un capítulo, pero dije, ¿te estás pasando? Porque esta señora no es desviada del todo. Entonces, digo, pero tengo que hablar con ella. Tengo que hablar de ella. Y le iba muy, muy a colación con Victorina Durán, que digamos que es un poco la el personaje menos famoso. Maruja Mayo fue un personaje que se le acabó rescatando después de la dictadura, pero Victorina Durán, que era una escenógrafa maravillosa y que tuvo una carrera muy en paralelo con Maruja Mayo, fue una de las directoras artísticas más importantes de teatros de Argentina, pintó con Maruja Mayo, fueron juntas a la escuela de San Fernando. Pero Maruja Mayo, la diferencia es que cuando volvió a España en los años 80, fue alzada por la movida, Pedro Almodóvar la rescató, de hecho recordemos, por ejemplo, en Dolor y Gloria, el personaje se llama Salvador Mayo, o sea, sí, para que nos hagamos una idea de cómo le gustaba. Entonces, claro, fue rescatada y Victorina Durán sufrió el ostracismo directamente y al final acabó viviendo con una paga paupérrima y para poder sobrevivir se tuvo que ir a Peñíscola a montar un bar de copas.
Qué pena.
Un montón de años. Pero sí, sí, Maruja Mayo, además animo a que todo el mundo busque vídeos de ella.
Bueno,
sí,
es que las entrevistas son...
Ella es alucinante. A mí me recuerda mucho, este año se alza como diva gay a un personaje de una película de terror que se ha estrenado este verano. Y si ves la foto del personaje, yo la vi y dije, ostras, se parece muchísimo a Maruja Mayo.
¿Qué peli?
Javi lo sabe mejor que yo.
Weapons.
Sí.
Weapons,
vale.
La villana de Weapons, además va a ser el disfraz de Halloween de este
año. La villana de Weapons es Maruja Mayo. Búscala.
O sea,
búscala.
Se os ocurre una fiesta, un país, un día mejor que salgas a la calle y todo el mundo vaya vestido de Maruja Mayo.
Sería maravilloso.
Oye, Carlos,
yo estoy esperando a Halloween ya.
¿Cuál de los datos que has descubierto durante tu investigación te ha sorprendido? Pues que no se ha conocido. Yo he mencionado algunos casos, pero hay una historia de Carmen Tórtola Valencia que es maravillosa.
Sí, yo creo que esa es una de las más impactantes porque aparte de que es increíble, ¿no? Porque que es casi de película, también demuestra mucho cómo a lo largo del tiempo, cuando no teníamos derechos, como digo, parece que llevamos toda la vida con derechos y el matrimonio igualitario se ha cumplido este año 20 años, ¿no? Cómo nos la ingeniábamos para poder atravesar los resquicios legales y poder un poco, entre comillas, salirnos con la nuestra. El caso de Carmen Tórtola Valencia es que era una de las bailarinas más importantes de la primera mitad del siglo XX, musa de los intelectuales de España, o sea, estaba dentro de la alta sociedad intelectual. Y de pronto, pues ella era bisexual, se echó una novia 20, 30 años más joven que ella, se retiró y se fueron a vivir a Barcelona, todas felices. Y de pronto ella pensó y dijo: ostras, todo esto que yo he ido acumulando, de hecho, se hizo coleccionista, anticuaria y tal, y tenía mucho patrimonio. Y decía: ostras, yo ahora me voy a morir, yo no tengo familia, yo tengo aquí a mi pareja, que evidentemente me voy a morir más pronto que ella porque soy 30 años mayor. ¿Qué hago con esto? ¿Qué se le ocurrió? Pues dice: pues la adopto. Y es mi hija adoptiva. Para que pudiera heredar. Pero es que no contento con eso, o sea, durante toda la vida vivieron así, a ojos de los vecinos y demás, pero es que ahora mismo están enterradas en un cementerio de Barcelona como madre e hija adoptiva, ¿no? Ay. Y eso yo que sé, me parece como una historia un poco de luz de decir, ante las adversidades, siempre hay una forma de conseguir de sobrevivir, básicamente.
Yo con estas historias siempre me pongo un poco triste porque pienso que están atravesadas por la clase. Es decir, los homosexuales y las disidencias del pasado siempre podían ser más libres si tenían dinero.
Por supuesto, 100% de acuerdo. Oye, Carlos, sí.
Dime. No, digo que además que si vemos, me parece muy interesante eso que dices, porque además yo siempre lo cuento, porque por ejemplo hablamos de Gil de Viedma. Gil de Viedma es de la alta cultura catalana. Hablamos de catalana. Rafael de León. Claro. Rafael de León era aristócrata, tenía no sé cuántos títulos nobiliarios. Carmen Tórtola también venía de una buena familia.
Y Lorca también.
Lorca también. Claro. Leopoldo María Panero, que también es un artista maravilloso, venía de una familia de poetas, que era hijo del poeta del franquismo también.
Sí. Y con un documental patrimonio. Maravilloso. Sí.
El desencanto que tenéis que ver todo el mundo.
Qué maravilla. Y fíjate, Ana María Mosch, cómo vertebra el capítulo de Jaime Gil de Viedma y Leopoldo María Panero.
Ay.
Ana María Mosch.
O sea,
una
Panero
mujer
enamorado de locamente. La hermana de Terence Moix.
Y a la vez era íntima amiga de Jaime también.
Sí.
Sí. Sí, es otra persona que atraviesa mucho. Yo creo que era Lorca y de pronto Ana María Mosch, que siempre ha estado un poco
a la sombra
de su hermano.
Bueno, porque Terence era en multicolor, era una diva multicolor.
Sí, total, sí, pero sí. Luego de pronto investigas un poco y dices, esta mujer atraviesa la historia artística y literaria de España y no lo sabe el mundo porque al final lo fagocitaba todo su hermano y yo creo que ella también daba el beneplácito de ello. Es como un paso delante de mi hermano y yo, hostia, mis cosas.
El otro día hablábamos del centenario de Ana María Matute y Ana María Mosch también estaba en esas tertulias de verano con Carlos Barral, con Marcé, con Jaime Gil de Viedma.
Bueno, es que si hablamos de clasismo y de homofobia, tenemos que hablar de machismo también, evidentemente. Sí. Las mujeres siempre un paso más atrás, no solo ninguneadas por su orientación sexual o por su clase social, sino también por su género.
Y luego infantilizadas también mucho, ¿no? Por ejemplo, recuerdo los casos de Gloria Fuertes o de Gabriela Mistral, ¿no? Que ambas siempre se las ha sexualizado, ¿no? O sea, se les ha quitado la parte sexual en favor de que si los niños o una cosa un poco como maternal. Y ha sucedido con Gloria Fuertes y en el caso de Chile, que también me apela a mí en lo personal, Gabriela Mistral es un personaje que era abiertamente lesbiana toda su vida y nunca se ha hablado de esa faceta y se está empezando a hablar de eso ahora.
Uh-huh. Mira, eso es muy interesante porque, mira, justo ayer estaba yo mirando, porque ¿a quién no le suena el cántico este de es que a mí un artista no me importa con quién se acueste, yo lo primero que me meto es a su arte? Eso siempre se dice cuando estamos hablando de personajes homosexuales, ¿no? Pero justo ayer estaba viendo una noticia que ha salido ahora de que Rosalía por fin cuenta que tuvo una relación con esta chica, con la actriz esta de Euphoria, durante varios meses, ¿no? Y yo hice una cosa que no debería hacer cualquier persona sana mental, que es ponerse a leer los comentarios de la publicación de no me acuerdo qué periódico era. Y todas las frases eran esas. O sea, aparte de todo lo que os podéis imaginar, siempre había los que se suponen que eran más moderados en sus comentarios de es que a mí no me interesa saber con quién se acuesta nadie. Y hablaban de la relación con Raúl Alejandro. Y es como, en algún momento, cuando tuve la relación con Raúl Alejandro, alguien dijo no me interesa con quién se acuesta Rosalía. O lo dicen cuando se acuesta cuando no es una relación normativa.
Total. Oye, sobre cine, uno de los episodios que es para recordar fue cuando Santiago Carrillo fue a ver El diputado del odio de la Iglesia, ¿no? Porque además la peli ponía la homofobia y incomodaba a cierta izquierda frente a este tema, ¿no?
Claro, además es que el odio de la Iglesia, a él le encantaba mover el avispero, yo creo. Entonces atacaba hacia todos lados, ¿no? Porque la ultraderecha de aquellos años, de los años 70, lo odiaba muchísimo, pero luego también ponía contra las cuerdas a la izquierda, que una vez más recordemos, ahora estamos en un momento en el que el discurso de la izquierda sí que nos acompaña, tanto legalmente como socialmente, pero en los años de la transición, la izquierda era igual de homófoba o más que la de la derecha. Recordemos a Pierpaolo Pasolini, y los expulsaron del Partido Comunista. Sí. Y entonces el Odio de la Iglesia llegó a hacer una película en El diputado, que efectivamente ponía sobre las cuerdas este tema, pero en el estreno de la película El diputado sí que consiguió que Santiago Carrillo, máximo exponente del Partido Comunista, máximo mandatario, sí que estuviera allí y viera la película, porque además él era un comunista concienciado, ¿eh?
Él vino en un barco de nombre extranjero.
Me parece bonito despedir el programa hoy imaginando a Franco cantando este.
Sobre los veleros, su beso de plata dejaba caer.
Carlos Barea, escritor y autor de Rebeldes del Deseo, que edita Plaza y Janés. Muchísimas gracias por pasarte en esta tu casa, El Cancaneo.
A vosotras por invitarme a esta mesa camilla maravillosa. Os mando un beso enorme.
Un besito.
Un beso, Carlos. Un besito.
Chao.
Y bueno, Paloma Rando se ha tenido que ir súper rápido.
Rápido.
Rauda y veloz. Carla Berrocal, Javier P. Martín, hasta la semana que viene, ¿no?
Sí, señor.
Ostras, se está pasando el verano rapidísimo.
Se acaba. Por suerte.
Nos quedamos aquí con el tatuaje. Hasta mañana.
Adiós.
A fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.